Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Qué lindo verlos. Hacía mucho que no pasaba por acá, por esta parte de la reunión, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Pero antes, ¿qué les parece si hacemos algunos acuerdos previos? No agarramos el celu, lo guardamos, ni los grandes ni los niños, así que si estás con tu hijo ahí al lado, guardemos el celu un ratito. Si querés ir al baño, te doy 5 minutos para que vayas al baño y vuelvas, y tratemos como cultura de este momento también prestar atención, ¿sí? Podemos aguantar un ratito antes, sin ir al baño, para que nadie se distraiga, y porque hay veces son pequeñas cosas y el diablo quiere robarse la semilla, ¿no? Entonces tratemos siempre en estos momentos concentrarnos ahí en lo que Dios quiere hablarnos, porque si no, habitamos las iglesias, nos cansamos de escuchar mensajes y de algo, ¿por qué no está pasando todavía nada en mi vida? Tengo que prestar atención, ¿no? Y conectarme con lo que Dios, capaz que hoy el Señor te está dando una respuesta. Y lo que quiero hablarles hoy es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque me gusta ver el comportamiento de las personas, ¿no? Ustedes saben que mientras acompañamos pastoralmente a la gente, uno ve miles de historias, miles de cosas, miles de reacciones, y dice uno, wow, ¿no? Uno dice, bueno, ya nada me sorprende. No, yo no dejo de sorprenderme realmente. No dejo de sorprenderme de cómo respondemos frente a ciertas situaciones de la vida, ¿no? Y ¿no te ha llamado eso la atención? Que vos decís, ¿cómo a algunas personas frente al mismo problema o situaciones muy similares, algunos salen súper victoriosos y otros pasan los años y lo ven, están ahí en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar? Vos decís, che, pero ¿cuánto hace que habíamos hablado de esto y todavía estamos en el mismo lugar? Y bueno, el Señor me habla de eso y a mí me llama la atención, porque siempre he tenido ese deseo en mi corazón de poder ayudar en el proceso de las personas. Y el Señor me hablaba, pues digo, Señor, ¿cómo es? Yo quisiera tener una varita mágica y decirle, listo, solucionados tus problemas, ¿no? Pero evidentemente Dios no quiere que sea así, quiere que haya un proceso en el cual Él está queriendo conseguir algo en nosotros, ¿no? Tiene un objetivo y hay algo que Él quiere hacer. Y uno podría decir, ¿por qué hay tantas respuestas diferentes? Y podríamos decir muchas cosas. Bueno, la crianza que tuvo, el barrio donde nació, es que miró los padres que tiene, ¿no? Es que nunca tuvo recursos. Y uno podría decir miles de cosas. O los más espirituales dirían, bueno, es que hay cosas generacionales que solucionar, ¿no? Y puede que todo esto sea así y sea un combo de muchas cosas que venimos arrastrando en nuestra propia vida o incluso desde nuestras familias. Ahora, fíjate vos, pienso, digo, a veces no es solo de nosotros, a veces viene de generación en generación. ¿Cómo puede ser que en nuestras familias, en nuestras generaciones, hay cosas que todavía están ahí, ¿no? Y el Señor me dio una sola palabra, y que me mencionó la palabra carácter, ¿no? Y qué, cuando vos decís la palabra carácter, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? La típica frase, ¡ay, qué carácter!, ¿no? Que uno siempre dice así, como, ¡ay, pero qué carácter ese!, ¿no? O cuando vemos los chicos que están inquietos, como, ¡qué carácter!, ¿no? Y yo quiero llevarte a un proceso de que, alguna vez te lo dijeron a vos, ¿no? ¡Qué carácter que tenés!, ¿no? No te lo dijeron nunca eso, ¿no? Nunca, nunca jamás te dijeron eso. Bueno, yo voy a ser sincera, a mí me lo dijeron muchas veces. Muchas veces me lo dijeron. Y digo, bueno, pero soy de las buenas, deténganme paciencia, les decía yo. Y digo, ¿qué querrá Dios con todo esto, no? Esta palabra del carácter a mí me llamó la atención. Y digo, quiero llevarte por este viaje. De pasar de decir, ¡ay, qué carácter!, a decir, ¡wow, qué carácter!, ¿no? Y eso a mí me rompió la cabeza. Y ¿están listos para que les haga una lista eterna de todas las cosas, las características de un carácter cristiano y que no puedan cumplir ni el 10% y que salgamos todos corriendo de acá, todos frustrados, porque no llegamos ni ahí? Nadie quiere eso, ¿no? Porque creo que la idea del Señor es que podamos irnos con esta certeza de que sí podemos. Que Él nos ha dado vastos ejemplos y herramientas para que sí lo logremos. Y si no, para arrancar, digamos, a hablar de esto, yo sentía la necesidad de hablar de un paso anterior. Y vamos a hacer un repaso, por ejemplo. Si vos, cuando entraste por esta puerta, ¿viste? Empezás a ver la gente. Bueno, a mí me gusta observar mucho y veo a las personas y veo uno que es un re inquieto, que ayuda, te ayudo con la mesa acá, no, el otro que se pone a charlar, la otra que se ríe, ¡ah! Y como que, y ves como todas las personalidades en un ratito, ¿no? En esos momentos sociales, o a lo mejor estás en un cumpleaños también y ves esas cosas así y ves a alguno que está sentado ahí, ¿no? También ves, los que llegan a la iglesia se sientan acá adelante, no saludan a nadie. Bueno, y todo eso, uno ve como un montón de, un abanico de personalidades y cosas, ¿no? Pero esto, si nos ponemos a pensar bien, tiene mucho que ver con los temperamentos que hay en cada uno de nosotros. Y el temperamento es cómo vos respondés frente a los distintos estímulos. Entonces, de acuerdo al temperamento que tenés, frente a la misma situación, vos tenés como intuitivamente algo que te sale, ¿no? Vos decís, la bestia que te sale, o el temor que te sale y te escondés y te pasan estas cosas. Todo esto tiene que ver con el temperamento. Así que quiero arrancar por ahí. No sé si ustedes sabían que hay una teoría que engloba los temperamentos como en cuatro grandes grupos. Y yo mientras leía de esto me he reído tanto porque primero me veía a mí y segundo los veía a todos ustedes, ¿no? Y digo, ah, con razón. Con razón, fulano, fulana, ¿no? Digo, ay, señor, dame paciencia. Ahora ya sé, ahora sé cómo tengo que trabajar con esto, con esta persona. Y para saber, el temperamento es algo que viene con vos, es tu parte que está metida dentro en tu ADN, es parte de tu biología y no la puedes cambiar. Así que lo siento mucho, es como si dijeras, naciste con ojos marrones, tenés los ojos marrones. Naciste con el pelo rubio, tenés el pelo rubio. Naciste con este temperamento, tenés ese temperamento y te va a acompañar toda la vida. Y ustedes me podrían decir, ¿y eso es bueno o es malo? Y depende. Depende, ¿no? Pero el temperamento es algo tan fuerte que está en nosotros que tiene una influencia tremenda en nuestro comportamiento. Y además de otras cosas, ¿no? Pero la influencia más poderosa en nuestro comportamiento es el temperamento que tenemos, el temperamento con el que nacimos, que es una combinación de los genes de tu papá y tu mamá, un cóctel ahí. Dijo, ahí va, dijo. Y ahí saliste vos, ¿no? Lo que se pudo. Y digo, qué loco, porque cuando uno piensa en eso, te empezás a mirar y hay veces que nos gusta lo que vemos y otras veces no, ¿no? De estos temperamentos. Pero si algunos no los conocen, me gustaría mencionarlos y seguramente te vas a encontrar en alguno de estos cuatro grupos. ¿Le gustaría saber? ¿Alguno ya sabe qué temperamento tiene? ¡Oh, muy bien! Entonces ahora cuando les hable van a tener que aprender rápido, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos, a ver, un grupo que son los sanguíneos. Y les voy a hacer una descripción de los sanguíneos. Son personas alegres, extrovertidas, entusiastas, sociables. Son buenos para animar a otro. El alma de la fiesta, ¿viste? Genera el entusiasmo y crear un ambiente agradable. Pero también tiene sus contras. Pueden ser muy impulsivos, distraídos y tener dificultades para mantener la atención o terminar proyectos. Algunos me hacen así. Los coléricos. Ay, mamita querida, qué carácter. No, personas enérgicas, decididas y orientadas a los objetivos. Son buenos líderes, resolviendo problemas y tomando decisiones rápidas. Pero sus contras son, pueden ser muy dominantes, impacientes y tener dificultades para escuchar a los demás. Ay, codialo al de al lado. Nah. Me parece que sos vos, papi. El flemático. Son personas tranquilas, observadoras, pacientes. Son buenos para mantener la calma en situaciones de estrés, resolver conflictos de manera objetiva. Es como que siempre que está mediando, mantener la armonía en el grupo. Pero sus contras son que pueden ser medios indecisos, apáticos y tener dificultades para tomar la iniciativa. O sea, si otro tiene que tomar la iniciativa, entonces él después media y arregla, ¿viste? ¿Alguien que se parezca a eso? ¿O que se siente identificado con eso? Levanta la mano. Los melancólicos. Ay, señor. Toca mi vida, padre. No, porque, ¿saben? Yo estoy describiendo estos cuatro grupos y ahí vos te vas a dar cuenta por qué a algunas personas te cuesta más tratarlas, ¿viste? porque son re distintas a vos. El melancólico son personas sensibles, creativas, perfeccionistas. Son buenos para la introspección, el análisis profundo, la apreciación del arte y la creación de cosas hermosas, ¿no? Unos volados bárbaros, diría. Pero sus contras pueden ser que sean medio pesimistas, propensos a la tristeza y tener dificultades para adaptarse al cambio. Y dentro de lo que leía también, mencionaba el autor que dentro, uno de los grandes problemas que tienen los coléricos y los sanguíneos siempre son problemas que tienden a la violencia y a la ira. Y los melancólicos y flemáticos tienen la tendencia a la depresión, a la tristeza y al temor. Tienen como la tendencia siempre a esas situaciones. Ahora bien, ¿hay algún temperamento que sea mejor que otro? Que vos digas, ay, no, yo quise. O vos te identificaste con uno y decías, ay, cómo me hubiese gustado ser flemático, ¿no? ¿Hay uno mejor que otro? La verdad es que no. Y la otra verdad es que Dios te diseñó así. Es como que yo quiera decir, ¿por qué me tocó este color de ojos? ¿No? Es decir, Dios te hizo con un temperamento y Dios me hizo con estos ojos por alguna razón. Y tenemos la tendencia siempre a quejarnos del temperamento que nos ha tocado, ¿no? O si yo no fuera así, o si fulano no fuera así. Siempre todos estamos renegando del temperamento que tenemos. La madre reniega del temperamento de su chiquito inquieto, la esposa del esposo impulsivo, el esposo reniega de la esposa melodramática, ¿no?, y soñadora, el empleado reniega del jefe que pone objetivos inalcanzables, decir, pero este está loco, ¿qué le pasa?, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la meta? La verdad es que todos nos quejamos de estas características de los demás y aún de las propias. Pero el problema no está en el temperamento, porque eso es algo asignado por Dios. El problema está en que esos temperamentos son como una cosa salvaje que está ahí, que tienen que estar puestas en las manos del Maestro. Ese temperamento que Dios te ha dado está súper alineado con un diseño divino de Dios para tu vida, con algo que el Señor quiere hacer con vos y necesita que vos tengas ese temperamento. ¿Se entiende? Dios necesita que vos tengas ese temperamento que tenés para ese diseño y propósito que Él tiene para tu vida. Va a tener que ver mucho con los dones que el Señor te dé, con el ministerio donde trabajes, con el propósito que tengas y con el sentido de tu vida. Ya está, ya me podría ir de acá. Y terminar acá, porque si yo puedo entenderme a mí y conocerme y trabajar en esto y conocer y entender a los demás, yo creo que Dios ya de eso sacaría un provecho inmenso para nosotros. Y yo me voy a poner como ejemplo. Dijimos que el temperamento no es el problema es que esos temperamentos necesitan ser transformados por el Espíritu Santo. Y algunos me parece que ya se están riendo porque ya se están imaginando, ¿no?, todo lo que Dios tiene que hacer en su vida o todo lo que Dios tiene que hacer en la mía. Pero yo me voy a poner como ejemplo de, antes de entender esto y de no dejarme transformar por el Señor, ¿no? Yo soy re sanguínea, o sea, pero re. Ustedes me van a ir siempre agitando, por eso en la alabanza los harto a todo, ¿no? Levante la mano, ¿no?, porque o sea, sí, soy sanguínea. ¿Y ahora qué hago? Y he tenido muchos problemas por ser sanguínea. Porque me costaba terminar las cosas que empiezo, bocona por demás, ¿no? ¿Viste? Cuando hablas así y después pensás, bueno, ¿te habrá pasado alguna vez? Y he sufrido por eso. Me he pegado miles de cabezazos contra la pared por ser así. Pero el problema no era que yo sea sanguínea. El problema es que yo necesito que Dios trabaje en mi vida. Y algunos me estarán diciendo, y pastores, todavía no empezó Dios, ¿no?, en su vida. Todavía hay cosas en las que sigo trabajando. Por eso yo digo, el pastor, a veces ustedes lo van a ver que me está tocando bocina del auto. Acordate que tenemos 4 hijos que hay que darle comer. Y yo acá, charlando con todo, ¿no? Como digo, todavía hay cosas que Dios sigue trabajando en mí. A lo Pedro, ¿viste? Me encanta que estamos viendo la serie de uno de los 12. Y ustedes ven en la vida de los apóstoles cómo cada uno tenía un temperamento. Y Pedro era el sanguíneo. Señor, viste, yo nunca te voy a negar. Yo doy la vida por vos. ¿Quién es el que te va a entregar? Yo no voy a hacer, Señor. Yo doy la vida por vos. Yo le corto la oreja a todos, Señor. Y viste, el tipo bocón, re bocón. Pedro era re bocón. Hay que caminar sobre el agua. Ahí voy a caminar yo, Señor. Y todo, viste, así refusivo él. Hasta que después vienen los gallos que cantan y te hacen recordar que sin el proceso de Dios en tu vida todo es basura. Y que lo necesitas a él. Definitivamente lo necesitas a él. Quizás a otro le puede pasar con otro temperamento, ¿no? Los que tienden a la depresión, a la tristeza. Necesitas del Señor. No es que está mal que tengas eso. Yo digo que hace falta personas con ese carisma, esa cosa tranquila para acompañar, para pastorear. Hace falta los que son coléricos para dirigir. ¿No? Pero todos siempre procesados por el Señor. Y ahora sí me voy a adentrar en el carácter, pero necesitaba hablarte del temperamento. Porque si bien esto, el temperamento es algo que viene en tu genética, no lo podés cambiar, o sea, ya viene con vos, viene seteado en tu chip. Y lo vas a tener toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los contras que leímos? ¿No? Y ahí viene esta parte donde el Señor me dice, ahora es importante que con ese temperamento podamos forjar un carácter. Y me encanta este autor que se llama Aidan Wilson Tozer. Él dice que el carácter es la fuerza del valor moral. Describió el carácter como la excelencia de los seres morales. Así como la excelencia del oro es su pureza, la excelencia del arte su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Entonces, viste que ahora ya no tiene nada que ver con esto. Digo, ay, qué carácter. No, no. Cuando hablamos de alguien que tiene carácter, es una virtud. No es un problema. La falta de carácter es una falta moral. Y las personas que no tienen carácter se comportan de forma deshonesta, sin ética y con poco amor. Me dolió. El buen carácter no es algo que se aprende en un programa de 10 pasos de cómo tener carácter en 10 días. Es algo que tenés que vivirlo. Tenés que ser procesado. Tenés que vivir la experiencia de formando mi carácter. El carácter es lo que te va a sostener en el tiempo de la prueba, en el peligro y aún en el tiempo de persecución en los últimos tiempos. El carácter es lo que te sostiene más allá de lo que te digan los demás. Tiene que ver con lo que ha sido forjado en vos, con tus convicciones. Cada vez que viene una lucha, tu carácter es forjado. Entonces tenemos personas que hace años que luchan con cosas y luchan con cosas. Digo, bueno, el Señor está queriendo trabajar en tu carácter para que cuando vengan esas cosas, vos no vuelvas a aflojarte otra vez, sino que puedas resistir la prueba. Y este punto me encanta. El carácter te hace una persona confiable. ¿No te pasa que a veces decís, che, no le pidas favor porque viste que no sabes cómo va a reaccionar? Yo digo, no, eso es una persona con falta de carácter. Entonces ya no vamos a hablar más de, qué mal carácter que tiene, qué buen carácter. No, vamos a hablar de personas con carácter o personas que tienen falta de carácter. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Es re importante lo que estamos diciendo porque Dios, más allá del temperamento que te haya tocado, Dios va a tener que trabajar en eso. Y va a tener que forjar un carácter en nosotros. Mira este pasaje de Jeremías, en capítulo 18, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y a mí me conmovió, no sé si ustedes alguna vez han visto algún video de un alfarero agarrando el barro y levantándolo así, y después le hacen las leñitas, y después no le gustó y lo desarma y lo vuelve a armar. Pero es una cosa tan delicada, tan hermosa, tan que es impactante verlo. Y yo digo, así somos nosotros en las manos del Señor. Y quisiera graficarlo esto porque digo, Señor, yo soy muy visual, por ejemplo, me gusta ver las cosas porque así las entiendo mejor, como los chicos. Y el Señor me mostraba esto, que el temperamento es como la tierra así, seca, pelada. Ay, ves, mira, ya tiré tierra y ya se ve todo el polvillo. ¿Qué hace uno con la tierra? La barre, la saca, la quiere, no la quiere ni ver, no querés ver la tierra. Y a nosotros nos pasa así con el temperamento. Renegamos de nuestro temperamento, renegamos del temperamento del otro, protestamos porque el otro es así. ¿No? Nos molesta como esto. Y el Señor me hablaba de que era importante decir, bueno, así la tierra sola no es útil para nada. Y digo, Señor, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hago yo para ponerme en tus manos? ¿Cómo hago yo para ponerme en las manos del alfarero? ¿Qué tengo que hacer? Está bien, Señor, ya entendí. Necesito que vos trabajes en mi vida. Bueno, y el Señor me dijo, bueno, dale. Lo primero que vamos a hacer es echarle agua. Para hacer barro, ¿qué hay que hacer? Agua con tierra, fácil, ¿no? Bueno. Y en esta, obviamente, chicos, es una simbología. Pero el Señor me decía, échale agüita a esta tierrita, échale agüita a tu temperamento. Y él me decía que el agua es la palabra del Señor. Le hace falta más agüita. Hay barrios que están bastante sequitos, te diría yo, ¿eh? Bastante áridos los veo, ¿no? Y el Señor me hablaba, ¿no? Bueno, vamos a echarle agüita. Vamos a echarle agüita y ya dejó de ser esa tierra molesta. Es barro todavía. Vos lo ves decir. No me dice mucho, ¿no? Todavía. No me dice mucho, pero hay algo que empieza a suceder mientras ese barro es formado. Aparte, el alfarero, cuando empieza a agarrar ese barro, le empieza a sacar las piedritas, le empieza a sacar los yuyitos, le empieza a sacar las asperezas, ¿no? Empieza a darle forma y decir, ay, no me gustó, la voy a desarmar, lo vuelvo a hacer. ¿Y no te pasó? A veces que voy a decir, cuando ya parece que por fin estoy logrando, entendí esto, y después ¡pua! Viene otra y struca, otra vez el barro, ¿no? Y digo, pero qué hermoso que en ese proceso vos nunca dejes de estar en las manos del alfarero. Que si te va a romper, que sean las manos de él. Por favor, te lo pido. Porque si te rompes fuera de sus manos, yo he visto vidas muy destruidas. Y las hemos visto todos, llegando a la casa del Señor, a la iglesia, destrozados, rotos. ¿Sabes por qué? Porque el temperamento aflora, brota, ¿no? Toda esa cosa natural de nuestra vida. No conocíamos a Cristo. Entonces, algo tiene que pasar. Empiezo a echarle el agua. Mira lo que dice la palabra del Señor. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor viene a lavar, viene a limpiar, viene a humectar toda esta tierra seca y le empieza a dar vida. Y después es puesta en las manos del alfarero. No solo es el agua, porque ahora yo te estoy diciendo, bueno, ¿cómo hago? Y me pregunto, Señor, ¿cómo hago para que vos me moldes? Le pongo la palabra del Señor. Y después van a venir también las situaciones de la vida, que son las que te van a empezar a amasar. Pero en las manos del alfarero, ¿no? Con esa premisa. Te viene la amasada. Vienen las pruebas, vienen las cosas, viene una pandemia, viene una enfermedad, viene un hijo que... ¿Qué le pasó? Se le chifló el moño. Vienen los problemas en el matrimonio. Y en todo ese momento, el Señor sabe qué está haciendo. Está forjando un carácter en vos. Y yo ya no puedo decir nunca más, es que yo soy así y a mí me... No. Si vos seguís siendo así, así te va a ir también. Digamos, venimos con los problemas que tenemos por ser así como somos. pero también tengo muchísimos testimonios, muchísimas, muchísimas historias para contar de lo que Dios ha hecho en gente con un temperamento que hacía lo que quería, pero puesto las manos del Señor, cómo todo se transformó. O sea, no hay manera de entender cómo una vida que podría ser un desastre, o son un desastre, o era un desastre, de repente con la intervención del alfarero y sus manos, todo empieza a tener como otro sentido, ¿no? Y las pruebas van a venir, la mano del Señor va a empezar y voy a decir, no, ay, no, por favor, no, esa piedrita no me la saque porque ya me había encariñado con ella y la queremos llevar con nosotros, ¿no? O no, esto no, esto déjame lo que me parece que me queda bien en este vaso, déjamelo. No, el Señor viene, ¿viste? Cuando voy a decir, parece que Dios me lo hiciera a propósito, sí, te lo hace a propósito. Te lo hace a propósito y va a meter el dedo en la llaga y ¡shum! Para que finalmente tu carácter sea transformado. Me encanta este pasaje en 1 Pedro 5:10, que lo cantamos y lo recontra sabemos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gracia, a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es eso? Carácter. ¿No podré hacer yo como el alfarero o casa de Israel, tenerte en mis manos y moldearte así como lo ha hecho el alfarero? Claro que sí puede. Y como les decía, me encanta la serie esta uno de los doce, y lo veo a Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, era una persona colérica. Sí, él andaba matando a cristianos. Era asesino de cristianos. Díganme ustedes, ¿qué podría salir bueno de una persona así? Sin embargo, un colérico como Pablo, puesto preso en una cárcel, estaba cantando alabanzas al Señor. Pues sí, no hay forma que un colérico haga eso. Y así como el Señor lo hizo con él y con muchos de nosotros, también puedo hacerlo con vos que todavía estás en la incertidumbre de decir, ¿me dejo poner en las manos del Señor o no? Dos consejos que... Consejos, recomendaciones que voy a decir. Primero, no reniegues del temperamento que Dios te dio. Y segundo, déjate moldear por Él. Por favor, te lo pido. Déjate moldear por el Señor. No reniegues no solo del temperamento que te dio, sino no reniegues de las circunstancias que estás viviendo. Porque el Señor, aún de las injusticias que estés viviendo, el Señor las va a usar para forjar un carácter en vos. Que es necesario. Es necesario. ¿Cómo me voy a dejar moldear? Nutriéndome con la palabra del Señor. Pedir la llenura del Espíritu Santo todos los días. Capaz que vos no vas a entender mucho. ¿Y qué es eso del Espíritu Santo? Vos pedí. Espíritu Santo, ayúdame todos los días de mi vida. Necesito que estés conmigo porque esta situación que estoy viviendo hoy no la puedo vivir sola. Hacelo, pedíselo al Señor y Él va a estar con vos. La tierra sola es polvo, es molesto. El barro solo tampoco aprovecha de mucho, porque hay un proceso final, que ¿cuál es? A ver si... Viene el alfarero, lo moldea, ¿y qué pasa al final? Hay un propósito. Hay un diseño final que el Señor ha tenido para tu vida, por el que pasaste vos de ser temperamento, pasaste a ser barro, te dejaste moldear, porque finalmente el Señor tiene algo, tiene un propósito. Hay una utilidad y una función por la que Dios te hizo así y te ha preparado así y te hizo vivir las cosas que viviste o que estás viviendo hoy. Y yo sé que muchos me van a decir, es fácil pararse de arriba y decir eso. Yo sé lo que muchos están pasando y a veces digo, no me gustaría estar en tu lugar. Yo soy de las que digo, no sé cómo haría si estuviera en tu lugar. Pero digo, Señor, ten misericordia y forja carácter en esta persona para que pueda salir de esta situación en victoria, con una entereza, con una firmeza. Hay un pasaje muy gracioso en Isaías que dice, ¡ay del que pelea con su hacedor! Dirá el barro al que lo moldea, ¿qué haces? O a tu obra, ¿no tenés manos? Imagina el barro diciéndole al alfarero, ¿qué hace? No ponga la mano ahí. Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado con Dios así, diciendo, pará, no, esta parte no. Todo bien que me moldé, pero esta no. Esta la manejo yo. Y aunque no sea muy consciente eso, que se lo hayas dicho así a Dios, les aseguro que lo hacemos. Hay cosas que no se las queremos dar a Dios para que Él trabaje en nosotros. El problema no es que sea solo tierra, el problema no es que sea solo barro, el problema es que te quieras quedar ahí y no quieras ser vasija. Y hay muchos que hace muchos años que los veo siendo solo tierra, o a otros solamente barro, que tienen conocimiento de la palabra, que están... Pues sí, che, qué mal, ¿viste? No dijiste eso, ¿qué mal le tiene que pasar a esta persona para que entienda? Pero a veces somos así. Y siempre digo que no hay nada que el Señor nos pida que no nos haya dado el ejemplo con su Hijo. Cristo es el ejemplo de todo lo que nosotros necesitamos aprender. Todo, ¿eh? Y este pasaje que me parte al medio, sinceramente, cada vez que lo leo me emociona porque pienso en Jesús y digo, ¿cómo hizo? No sé cómo hizo. En Hebreos 5 dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, siendo humano como voy, como yo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo también fue forjado en su carácter. No habría manera de que Cristo hubiera soportado la cruz si no hubiera tenido carácter. Y le pido al Espíritu Santo que te haga entender esto. Porque si no pasamos un proceso de cruz, tampoco hay salvación ni redención después. Y gracias a que hubo uno que tuvo carácter, vino la salvación para la humanidad. Por favor, mi hermano, quizás hace falta que haya uno en tu familia que tenga carácter, el carácter de Cristo, para que venga la salvación a tu casa. ¿Qué estás esperando? El problema no es ni tu esposo, ni tus hijos, ni cosas. Empecemos por nosotros, de pedirle al Señor que Él trabaje en nosotros. Y la última recomendación es que no abandones en el proceso. No abandones, porque cuando Dios empieza a meter la mano, claro, hay incomodidades. Hay cosas que Dios te va diciendo, esto no, esto no. Y ya cuando nos empezamos a ver medio que contra la espada y la pared, ¿viste? Ya, no, esto la verdad es que no es para mí. Y sin embargo es cuando la cosa se está poniendo buena. Es justamente ahí donde Dios está obrando y donde Dios quiere hacer algo en tu vida. Cuando te empezás a sentir incómodo. Y siempre digo que la iglesia de la misión es un gran lugar para que te sientas incómodo. Empezar de nuevo muchas veces significa empezar a trabajar en la incomodidad, pero en la incomodidad que Dios te trae. No en las incomodidades que nos ponemos nosotros solitos porque nos manda. Y mientras los chicos me acompañan, los músicos, quiero que pienses conmigo en esto. Dios te ha dado un hermoso temperamento. No reniegues de eso. Dios te ha dado una hermosa iglesia donde vas a ser lleno de su palabra. Donde vas a vivir situaciones, pero no las vas a vivir solo. Primero, porque estás en las manos del alfarero. Y segundo, porque tenés una iglesia que va a estar a tu lado para acompañarte en el proceso. Muchos han estado a mi lado en situaciones difíciles y yo le agradezco al Señor por eso. Y Dios me ha permitido estar al lado tuyo. Quiero verte siendo vasija. Quiero verte siendo vasija. ¿Y hasta cuándo hay que trabajar en el carácter? Toda la vida. Porque ¿sabes qué? Capaz que hoy dice, che, bueno, ahora ya estabas, esta formita no me sirve más. Ahora necesito que seas, no sé, un plato. Venga de nuevo. Empezamos de nuevo. Pero pero ya estás entrenado. Ya entendés. Y aunque no te acordaras de nada, quisiera que te acuerdes cuatro palabras que para mí son como fantásticas para ayudar y colaborar a la formación del carácter. ¿Se animan a memorizarlas conmigo? Humildad, obediencia, gratitud y servicio. Son muchas las características que tiene alguien que tiene carácter, pero empecemos por esta. Humildad, obediencia, gratitud y servicio. Todo lo que te ayude a ser más humilde, bienvenido sea. Todo lo que te ayude a ser más obediente, bienvenido sea, no reniegues de eso. Todo lo que te ayude a ser agradecido, todas las circunstancias que te ayuden a ser agradecido, bienvenido sean. Y como último paso, vení y empezá a servir en la iglesia y bienvenido a la picadora de carne, como digo yo, ¿no? Porque si Dios no trabaja en tu carácter ahí, ay, papá, ¿no? Ahí sí que vas a decir, ay, ahí viene el hermano, Y el Señor trabaja, ¿no? O tenés cuatro hijos, como nosotros, y va a ver cómo el Señor trabaja en tu carácter. Empieza a servir al Señor. Y ahí en el servicio vas a descubrir muchas cosas de vos y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y me quedo con la última frase. Sin carácter no hay propósito. Y sin propósito no hay sentido. Y te vas a topar con miles de personas que no tienen propósito y no tienen sentido de la vida. No saben ni por qué viven ni por qué existen. Bueno, hay mucho trabajo por hacer. El Señor tiene un propósito con tu vida, Mirta. Y con todo lo que estás viviendo hoy. Y te ha preparado y te está entrenando y está forjando tu carácter para que seas una mujer de hierro. ¿Qué voy a decir? Que venga lo que venga. Tengo el carácter de Cristo forjado en mi corazón. Porque no quiero... y no quiero que ustedes me vean así tampoco, que ante la mínima situación yo me desmorone. Eso es falta de entrenamiento en el carácter del Señor. Son cosas que no he dejado que Él moldee en mí. Y no solo cuando vos no dejás moldear ese carácter del Señor adentro tuyo, no solo que vos no podés dar fruto y no hay bendición en tu vida, sino que tampoco dejás que otro la tenga. Y hasta a veces tu falta de carácter termina siendo como un estorbo para el que está al lado tuyo que sí quiere. Entonces, ¿qué les parece si le pedimos al Señor que Él trabaje en nosotros? Que empiece a moldear ese carácter en nosotros. Y para eso es, te tenés que entregar en las manos del alfarero. Tenés que dejar que Él empiece a procesar y a sacar todo lo que hay acá que no sirve para ese propósito, que lo empiece a sacar. Dale el permiso al Señor para que lo haga. Y yo te puedo asegurar, mi hermano, que esto no es porque el país, el presidente, tu esposo... Cuando tu carácter se ha entrenado, vos vas a ver la vida de otra manera. Vas a enfrentar la situación de otra manera. Vas a tomar decisiones mucho más acertadas y no desde lo impulsivo. Ni desde la violencia, ni desde el temor. Ni desde la ira, ni desde la tristeza y la depresión. No vas a tomar decisiones desde ahí. Vas a tomar decisiones como Cristo las tomó, que pudo soportar la tentación, pudo soportar la cruz, porque Él había sido perfeccionado en la obediencia hasta la cruz. ¿Te animás? Porque esto es solo para... Diría valientes, pero te digo, hay veces que yo me he tirado de cabeza de cosas, no sé si tenía mucho valor, pero digo, yo quiero ser obediente al Señor. Y si Él me está pidiendo esto, yo sé que hay muchas más cosas que Él tiene que trabajar en mí y sé que las tiene que hacer en todos nosotros. ¿Te parece que nos pongamos de pie y le invitemos a Él? ¿Cuántas veces no hemos cantado, Señor, yo quiero ser como barro en las manos del alfarero? Y digo, no sé si uno era muy consciente de lo que estábamos cantando o diciendo, pero no hay mejores manos que sus manos. No hay mejores manos donde enfrentar las dificultades que en las manos del Señor. Así que si has estado enfrentando situaciones difíciles, complejas, te pido por favor que te pongas en las manos del alfarero y que si algo se va a romper, que sea en las manos de él, no fuera de él. Oramos juntos y le pedimos esto al Señor. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Porque finalmente el Evangelio es más sencillo de lo que a veces nos hemos imaginado. El problema son, Señor, las decisiones que no queremos tomar, que nos pones vos ahí frente a la rueda donde estás vos esperándonos para trabajar en nuestro corazón y no queremos ir ahí, Señor. Me imagino que fue como Jesús cuando miraba la cruz y no quería ir ahí. Decía, Señor, pasa de mí esta copa, Padre. Pero aún así Él se entregó. De la misma manera que lo hiciste vos, Jesús, yo también quiero entregarme. Aunque sé que eso signifique dolor, aunque sé que eso me lleve a momentos de quizás donde tenga bronca, impotencia o me sienta solo. Pero sé que si estoy en tus manos, algo estás trabajando en mí, Señor. Algo estás trabajando en mí, Señor. Y quizás hoy no entiendo y hoy solo veo tierra o hoy solo veo barro, pero vos estás moldeando mi corazón. Estás moldeando el corazón de mis hermanos. En cada circunstancia que pasan, en cada lucha que tienen y que enfrentan todos los días, está forjando un carácter tan precioso. Tan precioso que finalmente, Señor, este diseño final siempre será para portar dentro de nosotros tu gloria. Como dice en 2 de Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Señor, gracias, porque cuando vemos esa pieza final, hay un tesoro tan grande adentro de nosotros. Y lo veo en la vida de mis hermanos, Señor, después de que han sido probados, pasados por el fuego de miles de circunstancias, y los veo resplandecientes, Señor, con una sonrisa en su rostro. Digo, ese es un tesoro que hay adentro de ellos. Gracias, Señor, gracias por enseñarnos, por moldearnos. Gracias, Espíritu Santo, por trabajar en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Gracias por la iglesia, por ser ese lugar seguro donde puedo trabajar en mi carácter, Señor. Gracias, 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 Jesús. Amén. Gracias, Señor.